La tarde.
COPE, estar informado.
Que el presidente del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, no sea un político y lo elija el Congreso. Es el principal objetivo de la proposición de ley del Partido Popular para hacer más independiente a la institución que dirige José Félix de Zanos. Propuesta que ha llegado hoy a la Cámara Baja, donde está Maribel Sánchez.
Quieren despolitizar el CIS de Tezanos y por eso el PP pide esta tarde al resto de los grupos parlamentarios que se pronuncien al respecto. Según los populares, en estos años de gobierno socialista, el barómetro que se publica periódicamente, dice el diputado Bermúdez de Castro, ha erosionado la independencia de este organismo y nadie cree sus resultados.
En eso están convirtiendo ustedes al CIS, en un instrumento en manos del Comité Federal del Partido Socialista y en una máquina de propaganda del sanchismo.
Y exigen que no se puedan publicar encuestas durante las campañas electorales, además de que el CIS esté en manos de quien elija el Congreso de los Diputados y no solo el partido que gobierne.
Berlín prohíbe Imperio Alemán, un grupo ultraseparatista que no reconoce como legítima la existencia de la República Federal de Alemania. En una redada han sido detenidos 4 de sus líderes, en Rosalía Sánchez.
Ha sido una redada en 7 estados federados alemanes y que se salda con las detenciones de 4 directivos de la Asociación Imperio Alemán, un grupo secesionista que no reconoce la autoridad del Estado alemán actual y sueña con las fronteras de 1937, según ha explicado el nuevo ministro de Interior, Alexander Dobrindt.
Se trata aquí de un ejemplo de cómo estamos decididos a tomar medidas contra aquellos que quieren atacar nuestro orden básico, libre y democrático. Y me gustaría decir explícitamente que no se trata de nostálgicos o románticos inofensivos, sino de estructuras criminales, de una red criminal, y por eso hoy estamos tomando la decisión de que el grupo quede prohibido. Durante años ha operado un banco, compañías de seguros sin autorización correspondiente y le son atribuidos además delitos de incitación al odio, denigración del Estado y falsificación de documentos.
Nuestro país aprendió casi 6 millones de cajetillas de cigarrillos y 160 toneladas de picadura de tabaco procedentes del comercio ilegal en 2024. Así lo señala la última memoria de la Mesa del Tabaco en la que han participado la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, entre otros. Y el Barça reconoce que necesita recambios para Lamín y Rafinha. Luis Munilla.
Sí, lo ha reconocido el director deportivo Deco en la ESPN. El dirigente azulgrana considera que de repente siente mucha dependencia de Lamín y de Rafinha y que quizá necesiten jugadores similares, una solución para ellos. Deco también apunta que intentará mejorar la plantilla, pero que la prioridad es mantener lo que tienen en este momento. En el Real Madrid, hoy Ancelotti ha verbalizado su marcha a Brasil y rechaza hacer un drama de la situación.
Yo soy muy feliz. Si hoy no tenía la rueda de prensa, era un día fantástico. Solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar, porque tengo la camiseta de Real Madrid hasta el día 25. Entonces no quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas, porque respeto mucho esta camiseta. Estas son las cosas de la vida. Yo no podía ser el entrenador de Real Madrid toda la vida.
Por cierto, que también es baja Rodrigo para el partido de mañana ante el Mallorca. Hoy comienza esa antepenúltima jornada de Liga y lo hace con 3 partidos. Valladolid-Girona a las 7, Real Sociedad-Celta a las 8 y Sevilla-Las Palmas a las 9 y media. Todo lo contamos en tiempo de juego. Y además están los últimos kilómetros, la etapa del día en el Giro de Italia, con pelotón agrupado y previsible llegada al sprint.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado, 21 grados en Cibeles. Mañana más nubes y posibles lluvias ya por la tarde que van a seguir en la mañana del jueves festivo. Nos espera un San Isidro con paraguas este año. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada, el A42 en Casarrubuelos. Está cortando el carril izquierdo y provocando más de 3 kilómetros de atasco. El segundo, el AM40 en Ciudad de la Imagen, sentido A5. Complicaciones además por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A42 Torrejón de la Calzada, y en la M40 Coslada de Vallecas hacia la A3. La 84 edición de la Feria del Libro del Retiro arranca en 2 semanas, el viernes 30, con 365 casetas. Rendirá homenaje a Vargas Llosa, Lorca, Martín Gaite y Paul Auster. El Nueva York que habla español será el hilo conductor. Escuchas la tarde.
Yo creo que todos, sin excepción, en casa tenemos un cajón con monedas de 1 o 2 céntimos de las que nos van dando cuando pagamos en efectivo y ahí se van quedando. O si miras, qué sé yo, en la guantera del coche seguro que también te encuentras con alguna de estas monedas a las que cada vez damos menos valor. Pues para evitar esto, cada vez más países están decantando por quitar directamente de circulación las monedas pequeñas. El último es Lituania, que en este mes de mayo ha comenzado a eliminar de forma gradual los céntimos. Ahora el total de las compras pagadas en efectivo se va a redondear al múltiplo más cercano de 5 o 10 céntimos. Así se quitan estas pequeñas monedas, las de 1 o 2 céntimos. Una medida que, según el Banco de Lituania, va a facilitar que los pagos en efectivo sean más rápidos y va a reducir también la cantidad de monedas que se acumulan, como te decía, en cajones o directamente que se pierden. Se calcula que cada año se pierde aproximadamente una tercera parte de 1 millón de euros en estas pequeñas monedas. Pues esta tendencia ya se aplica desde hace años en países como Finlandia, Irlanda e Italia, como nos cuentan Javier desde Helsinki, Germán desde Cardona y Cristina desde Venecia.
Finlandia no llegó a poner nunca en circulación las monedas de 1 y 2 céntimos porque les parecía poco práctico. El redondeo se aplicaba para pagos en efectivo, pero es que la mayor parte de las compras se hacen allí con tarjeta, incluso menores de edad compran las chucherías con tarjeta.
Es que nadie usa ya calderilla, es que es todo por contactless y tarjeta o... Prácticamente nadie paga ya con dinero.
Aquí es obligatorio aceptar tarjeta de crédito. Pasa muy a menudo que los de las tiendas pues redondean por exceso.
Pues el redondeo, claro. Si no tienes estas monedas pequeñas no te queda otra más que redondear. ¿Qué efectos tiene este hecho sobre la economía? María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y también es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué está pasando, María, con las monedas pequeñas, que ya no las queremos?
Exactamente, pues lo has dicho muy claro. Lo que está pasando es que tienen cada vez menos utilidad, cada vez se utilizan menos y son poco prácticas, son muy costosas y yo la verdad es que estoy con Finlandia, así que yo creo que no tenían que haberse empezado a acuñar nunca. Quiero decir, realmente no tiene sentido el 91, ¿sabes? 9 euros y 17 céntimos, ¿no? Entonces, tal vez habría sido mucho más práctico hacerlo desde el principio. Pero llegados a este punto, es que tú fíjate la cifra que has dado de una tercera parte de 1 millón de euros se pierde en estas monedas,
o sea, no que se van quedando cosa. Por ahí en el cajón.
Yo debo tener, vamos, debo ser millonaria si recojo todo lo que tengo por ahí.
Como decía José Mota, en la rendija de los sofases.
En la rendija de los sofás, al menos.
Hay tesoros, sí, efectivamente. Ahí tú metes la mano, en la rendija del sofá.
Y te compras un piso,
casi, casi. Oye, igual, mira, la solución a la vivienda la tenemos ahí en los sofases escondida. Hay que decir, María, que no se prohíben, simplemente se dejan de usar.
Exacto, o sea, siguen siendo válidas, que podemos todavía comprar podemos ir con una bolsa de monedas de 1 céntimo a comprar, pero se van a dejar de acuñar y eso quiere decir que se va a empezar a redondear en los pagos en efectivo. O sea, si algo cuesta 1,98 se redondea a 2 y si cuesta 1,96 pues se redondea a 1,95, básicamente es eso.
Decíamos que Lituania es el último país, ¿no?, que se ha sumado a este hecho, a que se dejen de utilizar estas monedas de 1 o 2 céntimos, pero ya hay otros países que han adoptado también el redondeo en efectivo.
Sí, aparte de Finlandia, que ya lo hemos dicho, Países Bajos, Irlanda, que también hemos hablado con Irlanda, Italia, Bélgica, Estonia... Y ahora la última es Lituania. Todos ellas aplican el redondeo, pero desde hace muchos años. Y han reducido o eliminado el uso de estas monedas. O sea, en algunos casos la han reducido y en otros la han eliminado.
Lo que pasa es que el redondeo, María, me imagino que siempre va a ser para arriba. ¿No?
Si se hace bien, no necesariamente.
Ya,
es decir,
claro.
Por ejemplo, en el caso que
no
he dicho...
No conozco a nadie que haya redondeado a la baja.
Esto es como las notas, ahora que estamos...
Hombre, claro.
No, pero a ver, la norma en principio debía ser que si está más cerca
si
del 5 que del 0,
debería
si es
1,96,
ser 1,95, efectivamente. Otra cosa es que llegue la picaresca y
claro,
empezamos a...
Pues ya nos acercamos al 2,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente, así es.
¿Esto puede afectar a la inflación?
En principio, no. O sea, no debería, o por lo menos no mucho. ¿Por qué? Porque el redondeo no afecta a los productos, sino que afecta al total de la compra. Entonces, no debería generar inflación. Y además, solo se aplica a los pagos en efectivo, no necesariamente a las tarjetas y transferencias porque ahí no se utilizan monedas, obviamente, obviamente.
La Comisión Europea lleva varios años evaluando el uso de las monedas de 1 y 2 céntimos de euro de cara a su posible eliminación. En su última encuesta comprobó que la mayoría de ciudadanos, el 61% de los europeos, está a favor de quitarlas del medio, de eliminarlas, y que apuestan por el redondeo. Lo cierto es que hay países que por el momento rechazan eliminarlas, como es el caso de España, Chipre o Grecia. Más de la mitad aquí de ciudadanos prefieren mantener su uso. Hemos salido a la calle y la mayor parte de las personas con las que hemos hablado nos dicen que las monedas pequeñas realmente para ellos no son prácticas.
Las uso para dar propinas, porque el uso de la moneda tan pequeña no es práctico. Entonces, quitarlas subirían los precios, claro.
No, no las uso. De hecho, las dejo cuando cambio o lo que sea.
Pues yo, la verdad, no las utilizo y siento que sería mejor redondear el precio.
Yo trabajo en un bar y no sabes lo constante que es que te paguen 20 céntimos con monedas de 1 y 2 cuando yo no las doy, no las utilizo.
Claro, pero ¿qué pasa con todas esas monedas que no se utilizan? ¿Dónde están? ¿En el cajón?
Claro, a ver,
eso es un dinerillo, ¿eh?
Yo comprendo a esta persona que trabaja en un bar, pero
tú ponte a entender que muchas veces tienes que ponerte las gafas para ver de cuánto.
Él no las utiliza, pero hay otras tiendas y otros sitios donde sí, y donde te obligan a pagar. Claro, no te van a perdonar céntimos, aunque podrían, ¿no? Sería genial.
Muchas veces se perdonan, María, cuando algo cuesta y no tienes ese céntimo, te dicen tira.
¿Sí?
Sí.
A mí no me pasa.
Lo que pasa es que yo creo que las cantidades cada vez tienden menos, claro, a que eso tengas que pagar ese céntimo.
Eso,
¿no?
Es verdad, eso es cierto.
Y además cada vez más tiramos de tarjeta.
Ese es el tema. Sabes que yo soy de las que reivindico el uso del efectivo, pero estoy por esta regularización. O sea, es irracional.
Bueno, pues imagínate que todas esas monedas del cajón vamos un día a comprar y se las plantamos al señor, ¿no?, de la tienda o a la mujer que nos atiende en un bar.
Yo creo que te las tienen que aceptar en los bancos.
Te las tienen que aceptar, pero te van a mirar.
No, digo en el banco.
En el banco,
podría
sí,
ir
para cambiar
y decir,
claro,
déjeme que...
Bueno, y también te las tienen que aceptar, son de curso legal, te las tienen
sí,
que aceptar en cualquier comercio.
Entiendo,
otra cosa es cómo te vayan a mirar y lo que te vayan a decir y lo que piensen de ti, pero aceptar te las tienen que aceptar. Bueno, dejar de usar estas monedas pequeñas es una cuestión práctica, pero también es una cuestión económica y además sostenible. Vamos a hablar con Jesús Vico, que es presidente de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado, muchas gracias.
Estamos hablando de las monedas pequeñitas, 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 Jesús, 1 y 2 céntimos, pero ¿cuánto cuesta fabricar estas monedas que tenemos todos olvidados en un cajón?
Bueno, en primer lugar, la verdad es que tenéis toda la razón, o sea, no son prácticas. Pero bueno, hay que partir de la idea de que al final es la unidad monetaria mínima, es decir, el céntimo es el céntimo, no hay nada menor y bueno, pues al final un fármaco a nivel legislativo tiene un precio concreto que puede ser 1,97, o sea, en fin, que habría que cambiar todo este tipo de cosas, ¿no? En cuanto al coste, bueno, depende de los procesos de fabricación que se sigan en cada país. En el caso de las monedas de 1 y 2 céntimos, se estima que el coste de fabricación puede llegar a alcanzar el céntimo y medio. Es decir, que en términos económicos no es rentable, si se alcanza este coste, no es rentable fabricarla, ya que el coste de fabricación va a ser superior al valor facial. Pero bueno, hay que tener también en consideración otros criterios, que es lo que un poco os comentaba, ¿no?, que al final es la unidad mínima con la que el céntimo puede utilizarse en cualquier transacción.
¿De qué están hechas estas monedas, Jesús?
Pues las monedas de 1 y 2 céntimos están acuñadas en acero y están recubiertas de cobre. Las de 10, 20 o 50 céntimos están compuestas de lo que se llama el oro nórdico, que es una especie de acero. Y luego ya las de euro y las de 2 euros son de cobre y níquel en la parte interior y de latón y níquel en la parte exterior.
Pero fíjate lo que decías, ¿no? Es que cuesta más fabricarlas que su valor real, y luego está también el coste medioambiental que supone hacer estas monedas, claro.
Sí, absolutamente. A ver, bueno, en cuanto al coste medioambiental, bueno, ahí ya entramos, ¿no?, en otro debate, por supuesto.
¿Qué pasa con estas monedas cuando se dejan de usar, Jesús? ¿Se reciclan?
A ver, tenemos un ejemplo reciente que ha sido el tema de la retirada de las últimas pesetas, ¿no?, que lo hemos podido hacer hasta junio de hace 2 años. ¿Qué se hizo con todas estas monedas? Bueno, pues se recibieron en las distintas sucursales del Banco de España que había a nivel nacional y se enviaron a una planta de desmonetización que creo recordar que estaba en Zaragoza y era allí ya donde se destruían y, bueno, pues iban siguiendo los pertinentes procesos legales establecidos en base, bueno, pues al peso que se iba recibiendo, etcétera, etcétera, a ver si había falsificaciones, si no. Y luego con la chatarra resultante, bueno, pues se utilizó para bueno, volver a utilizarla de nuevo en los distintos sectores industriales. Incluso también en la, uh-huh, la propia acuñación de moneda.
¿Deberíamos eliminar, en tu opinión, también otras monedas de bajo valor?
A ver, eliminar la moneda física no es tan sencillo. O sea, eso está claro. El hecho de que se haya retirado la moneda de 1 o 2 céntimos... en algunos países, pues implica, pues como decíais, que al final hay que redondear, ¿no? Para abajo a 0 o a 5 o a 10. Entonces, es indiscutible que esta es la tendencia. Pero la pregunta es un poco si estamos preparados. Un ejemplo ocurrió hace 2 semanas con el apagón. Sin dinero físico no se habría podido hacer transacciones. Es decir, somos todavía muy vulnerables, ¿no?, en este sentido. Por otra parte, tenemos también generaciones que no están acostumbradas a un pago que no sea en efectivo. Hay comercios que incluso no los aceptan o establecen unos importes mínimos para pagar de manera electrónica. Hay zonas rurales a las que no ha llegado todavía ciertas coberturas. Por lo tanto, es un cambio que ha de ser muy gradual y muy sutil, ¿no?
¿Y en numismática, Jesús, tienen valor estas monedas, las de 1 y 2 céntimos?
No tienen
ninguno,
valor.
¿No?
De hecho, no. Hemos visto, bueno, pues en algunos medios que quizá, bueno, pues por falta en ese momento de información o de documentación, se ha publicado que hay monedas de euro que tienen unos valores altísimos y es rotundamente falso. Básicamente porque hay millones de monedas. Entonces esto al final es ley de oferta y demanda pura. Es decir, si tenemos millones de monedas, no va a haber una demanda suficiente como para que el precio se vea impulsado y tenga un valor numismático. ¿Vale?
Pues te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy. Jesús Vico, presidente de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales. Jesús, muy amable, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, el tema está, bueno,
todo es más complicado de lo que parece.
Sí, es más complicado. Jesús nos lo ha explicado perfectamente, sí. Pero sí es verdad que por una cuestión práctica es que ya no utilizamos esas monedas.
Sí.
Uno de los problemas es el riesgo, que puede ser el abuso, ¿no?, en los redondeos, María.
Claro, claro. Uh-huh. Por eso lo que estábamos hablando, es importante hacerlo bien y la norma establece reglas claras. Es decir, el redondeo debe ser neutro. Si 2,1 se baja a 2... si cuesta 2,4 se sube a 2,5. O sea, no se redondea siempre a favor del vendedor, sino que tiene que ser simétrico. Esa
lo
es
que
la
pasa
norma.
Que aquí también vamos a acabar con un precio psicológico, que es una técnica de marketing, ¿no? Lo del 9,99. 5,99, claro. Si redondeamos.
Hombre, a ver, efectivamente puedes poner 9,99 en la etiqueta para que psicológicamente tal, pero claro, si pagas en efectivo, el redondeo va a ser hasta 10. En digital no cambia nada, es decir. Ese precio psicológico de 9,99 va a seguir funcionando siempre que pagues con tarjeta. Ya sabes que si pagas en efectivo, pues te van a redondear hacia arriba o hacia abajo, depende, ¿no? Y a lo mejor ahí también surge picaresca.
Pues Lituania es el último país que se suma a la eliminación de las monedas de 1 y 2 céntimos, como decíamos, que es algo que ya han adoptado pues hace tiempo otros países, como hablábamos, como Italia, como Finlandia o como Irlanda también. ¿Qué va a pasar aquí en España? Pues supongo que tenderemos también hacia...
Sí, yo creo que es la tendencia.
Hacia esto, pero bueno, todavía parece que queda un poquito aquí. Vamos en nuestro país. Vamos con más cosas. María, porque si eres autónomo, tienes que estar atento a lo que nos va a contar nuestra profesora de Economía de Bolsillo, porque seguramente has recibido un mensaje con la obligación de cambiar el código. ¿Cómo se llama este código?
TNAE.
Que es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
Exactamente.
Que se asigna a cada actividad profesional, es decir, a cada autónomo. María, esto es importante para los 2 millones de autónomos que tenemos ahora mismo en nuestro país. Y aquí vamos a explicarlo para que todo el mundo entienda por qué se cambia este código y, sobre todo, cómo hay que hacerlo. Para empezar, exactamente el código este, ¿cuál es, María? ¿Qué
es un código que identifica a qué te dedicas como autónomo. Por ejemplo, si trabajas por cuenta propia, tu actividad económica tiene un número asignado dentro de una lista oficial, que es esta Clasificación Nacional de Actividades Económicas. ¿Quién asigna el código? Pues lo asigna Hacienda cuando te das de alta como autónomo. O sea, cuando tú te das de alta, tienes que decir a qué te dedicas. Te das de alta como algo, como taxista, como periodista, como profesora o como lo que sea, ¿no? Entonces, ahí cuando eliges tu profesión, hay un código que es el que tienes que incluir.
O sea, cada actividad que realiza un autónomo, sea la que sea, tiene un código concreto.
Exactamente, panadería, despacho de abogados, reformas. Es como el DNI para tu trabajo.
¿Y por qué hay que cambiar este código? ¿Cuál es el motivo, María?
A ver, hasta ahora había un desajuste. ¿Por qué? Pues porque Seguridad Social y Hacienda no utilizaban la misma clasificación y eso daba lugar a errores, a duplicidades, y entonces se está intentando homogeneizar. Y además, porque ha habido una evolución en el tipo de actividad que se realizan. Cada vez hay más actividades en el entorno digital, con las nuevas tecnologías, etcétera, y entonces había que actualizar todas las actividades económicas. O sea, a lo mejor resulta que tu código no ha cambiado por diferentes razones, o puede ser que sí. Es decir, no todos los códigos han cambiado, pero sí ha habido una especie de reestructuración.
¿Cómo podemos cambiar este código, María?
Hay que entrar en Importas, que se escribe import@ss, que es la plataforma de la Seguridad Social que tiene para los trámites online. Entonces tú estás dentro, vas a tu área personal, seleccionas tu actividad y ahí te dicen pincha aquí. Y pinchas y entonces modificas tu código. Realmente es muy sencillo, según me ha comentado gente que ya lo ha hecho, sobre todo si estás acostumbrado a trabajar con este tipo de plataformas. Otra cosa es que no estés acostumbrado, porque entonces tienes que llamar por teléfono, etcétera. Y el engorro es ese, que lo tiene que hacer cada persona, cada autónomo, da igual la edad que tenga, etcétera, etcétera, tiene que ir, entrar, pinchar y cambiar el código.
La principal crítica es que cambiar el código implica dedicar tiempo y recursos, ¿no? Digamos que es un engorro para el autónomo que ya tiene bastante con lo suyo.
Claro, a ver, es otro trámite más, entonces que puede ser muy fácil, pero es otra cosa más, y los autónomos pues ya sabemos que van al límite con la burocracia y con todo lo que tienen encima, ¿no? Con todas las cargas que tienen encima. Y como decía antes, hay gente que ni siquiera sabe cómo hacer este cambio, no está acostumbrado a entrar en plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esa es la principal crítica que hay, que no se haya hecho de forma más automática o que no sea más visible.
¿Hasta cuándo hay de plazo para cambiar este código, el CNAE, María?
Hay tiempo porque es hasta el 30 de junio, pero no hay que dejarlo para el último momento.
¿Y si no lo actualizas, qué pasa?
O sea, no hay que dejarlo por el último momento porque las complicaciones que pueden venir es que haya errores en tu cotización, que te apliquen mal los tipos, que tengas problemas si solicitas prestaciones. O sea, no te van a multar mañana, pero no hay que dejarlo y es importante.
Bueno, pues que lo tengan en cuenta, por supuesto, todos los autónomos, que como decíamos son unos cuantos, desde luego, en nuestro país. María Blanco, nuestra profesora de Economía de Bolsillo, gracias, María, por estar una tarde más con nosotros. Te esperamos el viernes.
Gracias, hasta el viernes.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.
Cada día millones de personas en España hacen algo por los demás y no lo llaman filantropía. No piensan que estén haciendo nada extraordinario, pero lo están haciendo. Según el estudio, la filantropía en España y Portugal, impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, el 90% de los españoles ha ayudado a algún conocido en el último año. El 80% ha donado productos a un banco de alimentos. El 77% ha ayudado a un desconocido. El 74% ha dado dinero a familiares o amigos con dificultades. Y el 68% incluso ha ofrecido ayuda económica a alguien que no conocía. Son gestos cotidianos, silenciosos, que no siempre se etiquetan como altruismo, pero lo son. El estudio, dirigido por la investigadora Beth Breeze, ha encuestado a más de 2.000 personas en España para analizar cómo entendemos y ejercemos la filantropía. Y ha revelado que, aunque muchas personas participan en actos solidarios de forma habitual, no se perciben a sí mismas como filantrópicas. Es decir, hay un desfase entre lo que hacemos y cómo lo interpretamos. La mayoría define la filantropía con palabras como ayuda, amor, humanidad y generosidad. Sin embargo, cuando se les pidió evaluar el nivel de solidaridad de la sociedad española, la nota media fue de 5,9 sobre 10. Quizá porque los grandes gestos son visibles, pero los pequeños no. Y son precisamente esos los que más abundan. El 39% de los españoles ha hecho voluntariado en alguna organización. La mayoría en causas relacionadas con la salud, la acción social o el medio ambiente. También es significativo que las personas con mayor nivel educativo tienden a implicarse más, en parte porque sus condiciones laborales les permiten disponer de más tiempo o les facilitan participar. El informe concluye que, aunque muchas personas no se reconocen como filantrópicas, en España existe una red silenciosa y continua de apoyo mutuo. no siempre organizada, no siempre formal, pero profundamente humana. Una filantropía cotidiana que no lleva nombre, ni necesita titulares, pero que sostiene, acompaña y transforma.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Aquí llevamos toda la tarde desde las 3 y aquí vamos a continuar hasta las 7 con el ganchillo, con el punto de cruz.
Estamos aquí mano a mano.
Con el petit pois. Mano a mano, pásame la lana, Rosa Rosado.
Toma.
Venga.
La roja.
La roja.
Venga.
Que vamos a hacer unos crochet.
Pues yo, ¿no tengo, yo tengo un vecino, Julián, que hace mucho petit pois de este que tú dices.
¿Petit pois?
Yo no sé petit ni pois, lo que es el petit pois.
Sí, el... ay, ¿cómo se llama? El medio punto, ¿no?
Dice que le relaja muchísimo el
sí,
petit
sí,
pois.
Sí, sí, sí. También es que hay cojines y cuadritos también de medio punto. Creo que es medio punto.
Tiene nombre de postre petit pois.
Pero de verdad que tú no hacías manualidades en el colegio.
Que no, que yo estuve bordando un verano porque me llevó mi madre a casa a la Asunción.
Ah, y pues
la señora
yo en mi colegio
me
enseñó sí que hacíamos los niños
paciencia.
Y las niñas, ¿eh? Y aprendimos también a hacer punto. En la cadeneta esta que se hace así con las agujas, eso lo aprendimos a hacer.
En el cole, con la sierra, el serrucho, ese y poco
más. Ah, eso
más.
También, haciendo claro.
Montañas,
sí.
Esas cosas y
qué
mapas.
Qué dura era la vida.
Del estudio.
La pretecnología de los 80.
La GB era muy dura, sí.
Madre mía.
Pero estas cosas
nuestra
no.
Inteligencia artificial.
Yo no he cosido en clase. No me ha llegado esa.
Ya.
A mi pueblo no llegó Pilar. Pero bueno, estamos hablando de eso y fíjate, para esta oyente es como un vicio hacer estas cosas.
Hola, gente. Yo empecé hace 3 meses crochet. Hacía tiempo que lo tenía pensado de hacerlo, pero lo he ido dejando porque hago patchwork, es coser trocitos de tela y pues hacer un sinfín de cosas, bolsos, colchas, tapices, etcétera. Y eso me emplea bastante tiempo y dinero. Y ahora hace 3 meses pues me apunté a hacer crochet y también me encanta. Me siento delante de la tele y hago crochet. Y luego una vez a la semana tengo una profesora fantástica y me está enseñando muchísimo. Mi hija está esperando el segundo bebé y le estoy haciendo una mantita. Es como un vicio.
Mira qué bien.
Qué bien. Yo tengo también una mantita que me hizo para mi niño, mi madre.
Qué gusto.
De ganchillo, muy mona.
Y qué recuerdo.
Lo que te decía antes, muy bonita, muy colorida, pesa un pelín.
Y abriga poco.
Mi abriga poco, pero muy bonita. La tengo guardadita con mucho cariño.
Que
claro.
Sí, que sí. Todas estas cosas hay que guardarlas, porque fíjate qué mensaje más bonito.
Hola, gente. Yo mañosa cero, pero mi madre, que era modista, costurera, tenía muy buenas manos. Y guardo con especial cariño una cosa que puede parecer una chorrada, pero que a mí me encanta. Y es unas bolsas que hacía con ganchillo, con crochet, para meter los garbanzos cuando haces el cocido. Yo no lo he utilizado nunca para meter los garbanzos porque creo que se va a estropear y quiero tenerla siempre impecable. Me gusta mucho. De hecho, cuando mi madre sabía que iba a morir, hizo un montón de esas bolsitas de ganchillo y las fue regalando a la gente.
Qué
que
bueno,
más
qué bonito.
Qué recuerdo más bonito, ¿verdad?
Pero fíjate, para guardar los garbanzos, yo tengo una. Bueno, para meter los garbanzos en el cocido, en la olla.
Sí.
Yo tengo una redecilla, pero no sabía que se hacía así.
Claro, entonces te da cosa usarla
claro,
porque dices,
claro,
es que
claro,
se me va a
estropear.
Efectivamente, entonces bueno, pues es normal. Hay, habiendo estas bolsitas, pues
claro.
Esta guárdala de recuerdo para siempre. Y este otro, bueno, pues también es una preciosidad, mira qué cosas.
Hola, hacen. Buenas tardes. Mi madre era unas manitas maravillosas y este reloj de ganchillo nos hizo uno a cada hijo y somos 5 y se lo hizo también para dejárselo por si algún día sus nietos querían colocarse el reloj. Era maravilloso. Con sus manos. Nos hizo colchas de ganchillo y un montón de cosas. Se la recuerda cuando se ven estas cosas y con mucho cariño.
La foto que ha mandado es como un reloj, como un cuadro, y que tiene todo el fondo y los números en ganchillo y luego tienes lo que vienen siendo las manecillas del reloj. Es que es una joya.
Qué chulada, ¿no?
Hombre, tanto que sí, yo esto no lo había visto nunca.
Bueno, a ver, los manitas de la casa y las manitas de la casa que nos cuenten las cosas que hacen con ganchillo, con punto o con cualquier otra manualidad. ¿En qué teléfono, Rosa?
En el 607-15-0602.
Porque ahora tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, y te voy a dar otro teléfono porque es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Con la sensación de que no hay nada más que pueda pasar en estos tiempos.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Hemos vivido de todo. Pandemia, el volcán, confinamiento, Filomena, acuérdate en Madrid, ahora el apagón.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega con hasta 60% de ahorro, niños gratis o con grandes descuentos, bebidas gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones, reserva ya tu crucero por solo 50 euros y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la ONCE hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la ONCE tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la ONCE toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Quien compra un frigorífico Liebherr sabe que compra algo más que un frigorífico, porque se lleva 10 años de garantía, una alta eficiencia energética y un precio irresistible.
Y también una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que los gastes en lo que quieras.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 21 de mayo en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
El balón que queda muerto a Modric.
Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Zamora se prepara para las ferias y fiestas de San Pedro. Se buscan personas que sepan tejer para engalanar las calles durante la semana de fiestas. En concreto, necesitan gente que domine el ganchillo en sus muchas variantes. Por eso vamos a hablar de ganchillo. Esa es la palabra elegida por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Te ruego.
Palabras, palabras, palabras.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con ganas de charlar contigo.
Oye, qué
de
hacer gusto, canchillo, igualmente.
No sé, ahora hablamos de ello, pero abro comillas, labor de trabajar con aguja de gancho, así de sencillito, dice la RAE, que significa la palabra ganchillo. Pero claro, hay mucho más que tejer y que contar. Porque tú el tema de coser, hacer ganchillo y esto lo controlas.
Bueno, pues mira, lo hablaba hace un momentito con Rosa Rosado. Yo hice ganchillo, punto de cruz y algunas cosas de estas. Aprendí también un poquito de punto con las agujas en el colegio. Me enseñaron, y es que mi madre hace mucho ganchillo.
Ah, pues mira.
Pero que me enseñaron lo básico y poco más. Es decir, que ahora no hago nada. Pero me encantaría aprender a coser, ¿eh? Sí que me gusta.
Yo coser un botón sé.
Hombre, eso sí, yo también sé. Pero tengo mi máquina de coser, pero la tengo de posición, porque me gustaría, pues, hacerme alguna cosica, ¿eh?
Palabras mayores, palabras mayores.
Claro, claro.
Bueno, pues en esto, como en todo, hay quien tiene afición y arte y quien no. Bueno, y luego está la gente que es apasionada del asunto y, como la madre King Gutiérrez, pues pierde el norte.
Los que tenemos madres que cosen sabemos que cuando van a comprar tela siempre compran más de la que necesitan. ¿Por qué? Para tener retales. Con las que hacen cosas muy útiles. Coderas, posavasos, fundas para las bolas del árbol de Navidad. Un año mi casa sobró tanta tela que mi madre me hizo unos pantalones, un jersey y me empapeló la pared de la habitación. Luego vinieron mis amigos a merendar y yo parecía predator en la jungla. No me veían mis amigos. Estaba camuflado.
La madre de X se ve que sabía del tema, pero en Zamora hablan de granny y de crochet. Y queremos saber más de esta curiosa iniciativa, ¿verdad?
Sí, para hablar de ella tenemos a Arancha Rivas, que es responsable de Tejiendo Zamora, que junto a la empresa... A ver cómo digo, a ver, espera el nombre. Espera, sí, a ver, no, si lo digo bien. Ariamiguru Crochet, pues están al frente de esta iniciativa. Arancha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo he dicho bien, ¿verdad? Tejiendo Zamora y Ariamiguru Crochet.
Sí, 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 maravillosamente bien.
Oye, Arancha, ¿qué es lo que vais a hacer exactamente?
Pues vamos a ver, un montón de cosas tenemos previstas. Es el segundo año que colaboramos con el ayuntamiento. Nosotros aquí en Zamora tenemos un grupo de tejido solidario que se llama Tejiendo Zamora, y el año pasado contactaron con nosotras para ver si podíamos participar en la decoración. Y el año pasado hicimos unos mandalas, unos como los antiguos paños de ganchillo de las camillas, pues esos, pero de muchos colores, y los colocamos en unos aros y decoramos el Ayuntamiento de Zamora y el edificio de la Policía Municipal en plena Plaza Mayor de Zamora. Como funcionó muy bien, pues este año colaboramos otra vez y está previsto una gran decoración en la fachada del Ayuntamiento, precisamente con los colores de nuestra bandera, que además es una bandera un poco especial, y con los colores de nuestra bandera rojos y verdes.
La palabra granny viene del inglés, ¿verdad?
Claro, sí, hace referencia, es un guiño a la palabra abuelita, porque el ganchillo, el crochet que se llama ahora, yo reivindico la palabra ganchillo, si hablamos de palabras yo reivindico ganchillo, porque crochet es una manera como de embellecer el ganchillo. El ganchillo se asocia pues a los paños de las camillas, a los paños de los sofás, a la gente mayor, y el crochet parece que cuando haces crochet haces cosas más como más elegantes y más bonitas, pero realmente es lo mismo. Y el granny es el cuadrito que es la base para las mantas, los chalecos, las chaquetas. Uh-huh. Ese cuadradito de ganchillo que tiene,
sí,
múltiples patrones,
típico.
Ese es el que nosotros reivindicamos como la base del ganchillo y es la que vamos a utilizar para la decoración.
Ah, y se llama granny. Fíjate que contaba yo hace un momento, Arancha, que mi madre ha hecho y sigue haciendo mucho ganchillo, y yo tengo la típica manta, precisamente de los cuadraditos, pero yo no sé si mi madre sabe que esto se llama granny o las abuelas que hacen ganchillo. ¿Esto de granny tú crees que se conoce? Yo tampoco sabía que este cuadradito se llama así.
No, de hecho, la gente que contacta con nosotras suele ser gente pues de una edad mediana, 40, 45, 50, 55, 60, que tiene acceso a las redes sociales y que ha visto nuestro cartel. Y claro, habla siempre, tenemos la misma frase. Es que mi madre hace mucho ganchillo, pero yo no sé si esto lo sabrá hacer. Cuando le explicas lo que es, pues claro, luego te vienen de vuelta con una bolsa con 20, 30, 50 grannies, que llamamos, que realmente son los cuadritos que ya saben hacer, que a lo mejor nosotras las más jóvenes necesitamos un patrón, pero ellas crean de memoria con una facilidad maravillosa.
Claro, es que hay gente que es auténtica artista. ¿Hasta cuándo se puede participar y dónde se dejan los trabajos? ¿Qué es lo que se hace?
Pues nosotros tenemos cerrado, una vez que nosotros nos llegan los granis, tenemos que unirlos para crear la composición que nosotros tenemos diseñada y tenemos como fecha tope alrededor del 10-15 de junio para los últimos, porque nuestra idea era que poder hacer una decoración colaborativa, que era como que no sea simplemente que el ayuntamiento o la empresa de turno compre los los banderines y los cuelgue, sino que sea pues reivindicar el valor artesanal y que luego la gente de Zamora se movilice, tanto mandándonos granis como ovillos, que también puede ser la gente que no teja pero quiera participar con ovillos, y pensábamos que iba a ser solo gente de Zamora. Pero claro, esto se está extendiendo bastante y los grupos de tejedoras de diferentes ciudades de España nos están llamando. Oye, que también colaboramos y os echamos una mano y tal. Así que en Zamora tenemos dos puntos de recogida. Uno es la Casa de las Labores, que está en la calle San Atilano, que aquí en Zamora, que es una tienda de lanas, y otro, la Fundación Personas, aquí en Zamora nos cede todos los miércoles de 11 a 1 un centro que tiene sociocultural, donde vamos a tejer un grupo de entre 15 y 20 personas, y ahí también nos los pueden dejar.
Oye, ¿y cuántos cuadraditos de estos esperáis en reunir?
Pues esperamos reunir muchos, pero necesitamos alrededor de 3.000.
Que no son pocos.
Bueno, ¿y cuántos se tarda en hacer uno?
Pues depende de la velocidad de la tejedora. Hay tejedoras, la gente más mayor es súper rápida tejiendo, pero se puede tejer uno, pues yo a lo mejor, yo por ejemplo me dedico al ganchillo de manera profesional, pero los granis no son lo mío, con lo cual yo puedo tardar tranquilamente una hora o dos horas en hacer un granny, pero hay gente que en media hora, 40 minutos, 45 minutos, lo que es la versión más sencilla del granny, porque granis hay mil versiones, la más sencilla, que por otra parte es lo que nosotros buscamos, que sean granis sencillos, aunque nos llegan elaborados, que es que nos podéis hacer una idea. Obras de arte en 20 centímetros.
¡Qué maravilla!
Sí, en 40-45 minutos una tejedora que sea habilidosa puede tejer uno.
Oye, Arancha, ahora que citas a esas tejedoras habilidosas, todas esas madres, abuelas que se ponen con el ganchillo tiqui-tiqui-tiqui mientras están viendo la tele o escuchando la radio, sí. Y ni miran la labor. Ni miran el ganchillo porque se saben, vamos, lo tienen, el dibujo lo tienen en la cabeza completamente y el movimiento ya lo tienen adquirido totalmente.
De hecho, hay varias residencias aquí en Zamora. Nosotros colaboramos con algunas residencias porque el grupo de Tejiendo Zamora tenemos una campaña solidaria todas las Navidades en las que recogemos productos tejidos, mantas, bufandas, chales, para hacer un regalo a las residencias de ancianos todas las Navidades. Ya estamos en la quinta edición. Y hay gente de esas residencias que nos han llamado. Oye, tenemos aquí gente que quiere tejer y tal. Y alguna vez que hemos ido a visitar alguna residencia, nosotras, como tejedoras nuevas y profesionales, llevamos los patrones. Y las mujeres de las residencias nos miran como pensando, no me puedo creer que para esto tan sencillo necesitas un patrón. Ellos tienen, incluso la gente que empieza con un deterioro cognitivo, que es con la gente que más trabajamos, tienen la memoria motriz y no hace falta ni siquiera que miren, como tú dices, o sea, les sale completamente porque tienen la memoria ya en la... le pones una aguja de ganchillo en la mano y te tejen
y el pelo automático, vamos, te hacen lo que quieran.
Sí, es verdad. Fíjate,
qué bien viene además eso, ¿eh? No solamente para la gente con esos problemas cognitivos que dices o con ya principios en el que el cerebro ya empieza a desgastarse, sino incluso para las manos también, ¿no? Para el poder tener una habilidad en las manos y estar ágil en estos tiempos en los que pues usamos poquito, por desgracia, las manos, ¿verdad?
Sí, y además el ganchillo tiene muchísimos beneficios, tanto a nivel cognitivo como a nivel de control de la ansiedad. Es un movimiento muy repetitivo, porque son unos puntos muy sencillos. Entonces, el ganchillo más básico, estos granis, tiene un movimiento muy repetitivo que la gente lo utiliza para relajarse. Esa textura de la lana, ese movimiento que tú haces siempre igual, que eres capaz de hacerlo completamente de memoria, es muy relajante tejer ganchillo. La textura, todas estas historias también lo utilizamos nosotras cuando hacemos manguitos sensoriales para los pacientes con deterioro cognitivo, con demencias, que también esa textura, ese cambio de textura, ese ponerle una aguja en la mano, ese recordar automáticamente cómo se hacía, viene muy bien, tanto a nivel de mayores como a nivel de jóvenes, de control de ansiedad, desestresarte y hacer algo que también mejora mucho tu creatividad, tus funciones frontales, cerebrales frontales y todas estas historias, viene muy bien. El ganchillo es que es estupendo para todo.
Oye, Arancha, ya para acabar, ¿qué vais a hacer con todo este ganchillo, con todos estos cuadraditos, granis? ¿Qué vais a decorar en Zamora?
Pues tenemos varios campos. La idea es utilizar los mandalas del año pasado, de manera diferente también, a modo de atrapasueños, para poder decorar parte de la ciudad. También tejimos mantas zamoranas, que tienen un patrón característico de colores para decorar. Y con estos granis queremos hacer una composición grande emulando nuestra bandera de Zamora, que es muy especial porque es la única bandera de Zamora que está, o la única bandera de España que está hecha de tiras, que no es recta. No es una tela normal, sino que tiene tiras. Vamos a intentar emular para que crear una bandera grande o varias banderas, depende de lo que nos manden, directamente en el ayuntamiento, con ganchillo y a mano de un montón de gente que está colaborando con nosotras.
Bueno, pues todo el que quiera colaborar con Tejiendo Zamora, que se ponga con el ganchillo en la mano, con la lana, con el perlé y ala. A pasar un ratico, que como dice Arancha, esto relaja mucho. Y bueno, todo lo artesanal tiene desde luego, luego mucho agradecimiento y mucho mérito. Arancha Rivas, responsable de Tejido Zamora, gracias por estar con nosotros y que vaya bien la decoración.
Pues muchísimas gracias por haceros ecos de esta maravillosa iniciativa y un placer.
Un placer, Arancha. Qué bueno, Uriarte. Sí. Qué bueno, ganchillo.
Sí, sí, a mí fíjate, lo que decía lo de relajar y eso me parece interesante. Y luego lo de, fíjate, el tema cognitivo también, ¿no? Es curioso como algo de toda la vida y todavía mucha gente se acuerda casi casi cuando no se acuerda de otras cosas. Mira, a través de eso nos ha llevado también el ganchillo.
Bonita palabra la que nos has traído hoy. Uriarte, te pues esperamos el jueves. Gracias.
Hasta luego.
Pues estamos ya a las 5:46 minutos de la tarde, seguimos avanzando. Y aquí, bueno, pues pasamos, fíjate, de Zamora y del ganchillo, pues pasamos a Estados Unidos y a hablar de Donald Trump, al que le han preguntado sobre ese avión que Qatar parece le habría regalado, no a él, bueno, a su administración, a su gobierno, al gobierno de los Estados Unidos. Y esto es lo que ha dicho el presidente estadounidense.
¿Qué le dice a la gente que ve ese jet de lujo como un regalo personal para usted?
Eres de las noticias falsas de ABC, ¿verdad? Deberías avergonzarte de hacer esa pregunta. Nos están dando un jet gratis. Podría decir, no nos lo den. Quiero pagarles un billón o 400 millones o lo que sea. O podría decir, muchas gracias. Hay un antiguo golfista llamado Sam Snead que tenía un lema. Cuando te den un pat, dices, muchas gracias. Coges la pelota y caminas hacia el siguiente hoyo.
Pues si te regalan un pat, un palo de golf, dice Trump, lo coges y avanzas al siguiente hoyo. Aquí el problema es que el país del Golfo Pérsico desmiente que le haya regalado un avión al presidente. Pero es que fue el propio Trump quien dijo que Qatar le había ofrecido un avión para que sea el nuevo Air Force Ones. Vamos allí, hasta Estados Unidos, con nuestro corresponsal David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Te confieso que no lo tengo nada claro, David. ¿Hay avión o no hay avión?
Sí, hay avión y, de hecho, por mucho que diga Qatar, es un regalo ofrecido a Estados Unidos. Es que hasta se llevó el avión a Palm Beach, que es donde reside el presidente, y en un fin de semana, un sábado en febrero, pudo inspeccionarlo y le gustó mucho. Tiene mucho dorado por dentro, hemos visto hasta imágenes. Tiene una sala de ajedrez, una sala de cine, una cama
gigantesca.
¿Tiene
dorado por dentro, de verdad?
Sí, es un avión muy dorado por dentro y eso a él le encanta.
Muy de Qatar, claro.
Sí, muy de Trump también. Yo creo que ahí confluyen los dos mundos, ¿no? Y él lo describió, de hecho, en la inspección como un palacio en el cielo. Nos engañaron a los medios entonces porque un portavoz de la Casa Blanca, Stephen Chung, dijo que Trump simplemente estaba inspeccionando el modelo Boeing 747 para inspirarse, porque se están además fabricando dos nuevos aviones, porque hay que cambiar los anteriores, que son de los años 90. Pero no era simplemente para inspeccionarlo, le gustó tanto el avión qatarí a Trump que al final Qatar lo ha acabado ofreciendo. Y ahí hay un truco, porque sí, como tú has dicho, es una oferta hecha pues para regalarlo a la presidencia, pero sería para el uso de Trump, porque en 2029 se donaría a la biblioteca que Trump va a abrir en Palm Beach, donde él vive. Yo creo que lo podría seguir usando él como presidente o director de esa biblioteca.
Pero un regalo así, estamos hablando de un avión valorado en 400 millones de dólares, ¿no? ¿Esto lo puede aceptar un presidente?
Claro, hay un ardid legal ahí, que es el hecho de que lo acepta como presidente. El Capitolio tendría que, en principio, pronunciarse sobre un regalo de semejante tamaño, ¿no? Pero como el Tribunal Supremo hace un par de años dictaminó que todo lo que haga el presidente en ejercicio de sus funciones es legal, pues eso ha hecho que, es una cosa que se llama la cláusula de emolumentos, que impide aceptar grandes regalos sin pasar por el Capitolio, él pues básicamente se lo pueda pasar por el forro. Y al final ha acabado en una situación en la que sí puede aceptarlo, con el truco este de que no es un regalo personal, es para él, pero que luego además se puede hacer una donación a ese centro, a esa biblioteca que es como un centro de análisis y preservación de su presidencia, y él puede mantenerlo allí. Por lo tanto, podría seguir usándolo. Pero sí, es para su uso y disfrute.
Y nada, problemas éticos este hombre ninguno, ¿no?, sobre este regalo.
Le hemos preguntado en varias ocasiones a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y a otros portavoces del presidente sobre este tipo de situaciones, ¿no? El hecho de que su yerno, Jared Kushner, que ya no está en el gobierno, tenga negocios muy lucrativos en Arabia Saudí, o que su familia siga haciendo negocios, o que tengan esto que se llama un meme coin, que es una moneda que no vale nada, que simplemente tú inviertes dinero por obtener una imagen de Trump. Es una forma de darle dinero. Básicamente y sencillamente, en principio es opaco, pero claro, está permitiendo que mucha gente de muchos países dé dinero a la familia Trump para invertir en ese meme coin, que sé que es difícil explicarlo, pero no es una moneda en realidad, es simplemente enviar dinero a algo que te da un certificado de que has invertido en Trump en cuestión de imagen, ¿no? Entonces sí, hay grandes dudas éticas sobre la valía de todo esto, ¿no?
Oye, David, ¿y esto por qué? ¿Qué se quiere sustituir al Air Force One?
Sí, esencialmente el Air Force One está ya bastante machacado porque los modelos que hay, no es uno, en este momento hay dos, ¿no? Y depende del que utilice el presidente, para ya trayectos cortos o trayectos largos, va con unas habitaciones, una disposición u otra, ¿no? Son aviones que están en los años, pues todavía con estilo de los años 90 y que no han sido cambiados y que necesitan mucha manutención y que son caros de mantener. Así que Trump ha encargado otros dos. Estos dos Boeing los iba a entregar este año, pero va con retraso y con sobrecoste, que por cierto ha tenido que asumir y tragarse Boeing, ¿no? Porque es caro. Y no los tendrá Trump hasta finales del 27. Entonces eso le deja poco margen de maniobra y él quiere un avión nuevo. He de decir que la obsesión de Trump con los aviones viene de su primer mandato, ¿eh? Al final del primer mandato ya estaba pensando en estos nuevos Boeing, algo que luego paró Biden, pero tenía hasta una maqueta del avión dentro del despacho Oval y quería pintarlo con color dorado y bueno, sí, siempre estaba muy obsesionado con los jets privados.
Y con el dorado. Oye, David, ¿has estado en el Air Force One?
Sí, en una ocasión solo hace ya.
Cuéntanos,
tiempo.
Por favor, cómo es, porque siempre se ha dicho que tiene un despacho Oval instalado, un centro médico, una suite presidencial.
Bueno, esa parte.
Claro, no la has visto, es privada, lógicamente.
La parte de la cola donde van los periodistas o quienes les acompañen tiene asientos como un avión cualquiera y ahí a veces se asoma el presidente y demás. Luego hay una parte que sí, pues hay una cocina. Hay una sala segura donde el presidente puede mantener comunicaciones. Te recuerdo que los atentados del 11S, el Air Force One estuvo varias horas, todo lo que pudo, sobrevolando Estados Unidos y George Bush tenía una sala de crisis allí dentro y tenía las comunicaciones desde el interior. El que se utiliza para vuelos largos, el Boeing que se utiliza, que está el que ha utilizado Trump para ir a Arabia Saudí, tiene una suite para su descanso y pequeñas habitaciones para que descanse el personal. Pero sí, es en realidad pues toda una pequeña Casa Blanca en el aire, ¿no?
Bueno, pues Donald Trump, que dentro de poco tendrá un avión nuevo, ese que le han donado desde Qatar. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, un placer como siempre. Gracias.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Oye, qué bonito esto que nos han contado pues hace un momentito desde Zamora, donde están tejiendo para crear pues un gran adorno, una gran red gigante hecha de cuadritos de ganchillo para decorar las calles durante sus fiestas. Y de ganchillo estamos hablando también con todos vosotros, también de punto de cruz, de todas estas manualidades y labores que se suelen hacer que a mucha gente relaja y a otros, sin embargo, bueno, pone un poquito de los nervios porque no se les da del todo bien.
Efectivamente, puede ser relajante o no. Interesante, depende de cómo se te dé. Mira la gente, por ejemplo, qué bien le da el croche.
Hola, gente. Pues ahora mismo estoy saliendo del trabajo acudiendo a mi clase de croche. Nos reunimos todas las semanas, un día, una tarde. Somos varias amigas, cada vez es en una casa y tenemos una profesora, Claudia, que es argentina, es maravillosa, sabe hacerlo todo, es encantadora y lo pasamos muy bien. Así es que nada, a mi clase que me voy.
Ya, pues nada, estas cosas se aprenden, aunque no siempre salen bien. Lo importante, como dicen por aquí, es la intención.
Hola familia, pues yo os voy a contar justo lo contrario. Yo tenía una abuela que era todo lo contrario de mañosa. O sea, a mi abuela tú le encargabas un suéter, una chaqueta de punto y te hacía la manga más larga que la otra. Una vez le hizo a mi tía un chalequico, porque mi abuela era manchega, y le hizo el chalequico con cinco ojales por un lado y después tenía aquí nada más que tres botones. Y los botones no casaban con los ojales y así todo. Mamá, pero si esto está por acabar, esto está bien así. Así que mi abuela mañosa no era, pero viva mi abuela.
Bueno, una visionaria, que eso hoy en día es tendencia, ¿eh?
Totalmente.
Hombre, y mira, hablabas de Zamora, pero mira qué cosas tan bonitas se hacen en algunos pueblos de España.
Buenas tardes, gente. Pues respecto al ganchillo, aquí en la provincia de León, en concreto en un pueblo que se llama Villoria de Órbigo, hay un árbol en Navidad enorme de ganchillo, con luces y todo, precioso, y ponen todo el pueblo adornado con el portal de Belén y cosas por todo el pueblo, guirnaldas, una auténtica obra de arte por Navidad. Y respecto a hacer ganchillo, pues yo me acuerdo de hacer ganchillo, de hacer punto de cruz, de hacer jerseys, de hacer de todo.
Adiós, Susana. Bueno, pues de todo. ¿Y tú? En el 607-150602, cuéntanos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Desde cuándo la defensa del planeta implica destruir olivares centenarios por paneles solares? El emblemático Mar de Olivos de Jaén se enfrenta a una grave amenaza. La expropiación y tala de más de 500.000 de olivos centenarios en Jaén y Córdoba para instalar megaplantas fotovoltaicas pone en riesgo este patrimonio cultural, económico y medioambiental andaluz y español. Ante esta crítica situación, SOS Rural ha lanzado una campaña de recogidas de firmas, instando a la Junta de Andalucía a detener la tala y aprobar una moratoria en la ley de expropiaciones para macroplantas solares. Solicitan modificar la ley para evitar estas instalaciones en zonas de alto valor agrícola y revaluar su impacto. Apoya esta iniciativa con más de 20.000 firmas en redes o en sosrural.es. SOS Rural entregará las firmas en el Parlamento Andaluz el 14 de mayo para exigir ser escuchados. Salvemos el pulmón de Andalucía. Firma antes del 14 de mayo.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacer en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando
un empleo para Carlota.
Vale oro.
Que Francia, que mejor nota.
Vale oro.
El boleto que lo cambia todo.
Vale oro.
El sorteo de Cruz Roja vale oro.
Porque lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.